podcast de 99.
Desde el estudio B de Ibero 90.9, esto es Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guízar. Octavio Paz nació un 31 de marzo de 1914, hace exactamente 110 años. Su obra continúa siendo una de las más reconocidas de la literatura mexicana, tanto a nivel nacional como internacional, y sigue inspirando centenares de libros, artículos, trabajos académicos y discusiones acaloradas. Paz es probablemente el escritor mexicano más influyente del siglo XX, no solo por su obra literaria, sino también en lo que refiere a su presencia pública y su rol dentro de la intelectualidad nacional. Más allá de la apreciación que puede haber por su poesía y su literatura entre estudiosos y lectores, en general es un intelectual tan diferente al contemporáneo que suscita valoraciones muy dispares. Desde sus tiempos y hasta la actualidad, este premio Nobel ha suscitado reverencia o desdén, alabanzas o críticas, admiración y celos. Para conmemorar su aniversario de nacimiento, vale la pena retomar la figura de este escritor, su obra y, sobre todo, reflexionar sobre la vigencia de sus palabras y su huella personal. Armando González Torres es escritor, poeta, ensayista y experto en la inmensa obra de Octavio Paz. Armando, para quienes no conocen absolutamente nada de Octavio Paz, ¿cómo se los presentarías? ¿Quién dirías que es Octavio Paz?
Yo diría que Octavio Paz es un personaje proteico, un hombre de su tiempo. Él nació en 1914 y le tocó una época de efervescencia intelectual y social en nuestro país, donde los jóvenes se insertaban de manera muy temprana en la vida pública. La sangría que había implicado la Revolución Mexicana, la necesidad de forjar nuevas instituciones, el ánimo de los jóvenes de cambiar la sociedad, hacía que los muchachos se integraran desde su más temprana juventud a la vida pública. Había muchísimos personajes talentosos, mujeres y hombres, sin embargo, el hecho de que un personaje como Octavio Paz cuajara y que ese inmenso talento lograra materializarse en una obra como la de él, yo creo que tiene algo de prodigioso, porque muchas vocaciones se pierden en el tiempo, con las tentaciones, con los dramas de la vida, y Octavio Paz, pese a todo, logró persistir en esa vocación pese a todos los obstáculos, y hay muchas circunstancias que desde afuera podrían parecer adversas, pero que a él le sirvieron para, digamos, consolidar esta vocación. Por ejemplo, que de joven no encontrara trabajo en México y que tuviera que literalmente huir al extranjero. Muchas otras circunstancias lograron que este escritor finalmente materializara una obra. Entonces yo presentaría a Octavio Paz como un hombre de enorme talento, pero también como una suerte de prodigio.
Voy a hacerte una pregunta un poco personal, que es que años atrás, cuando aún vivía Octavio Paz, tú tomaste la decisión de no conocerla en persona, a pesar de que hubiera sido posible, ya que compartían, pues creo que ciertas amistades en común o colaboradores en común. ¿Lo hiciste en función de qué? ¿De evitar la posible decepción que acompaña a veces el conocer a ídolos? ¿O para mantener nada más una visión como ceñida a su literatura? ¿Por qué tomaste esa decisión de no conocer a alguien a quien admirabas tanto?
Fue una decisión difícil, Valeria, porque en efecto, Paz gravitaba de manera ambivalente alrededor de mi generación y de varias generaciones anteriores y creo que ulteriores, ¿no? Uno en su juventud se definía a favor o en contra de Paz. Era un autor con el que era difícil ser neutral. Y tu postura en torno a Paz hablaba mucho de tus decisiones ideológicas, de tus posiciones
ideológicas. Afiliaciones y amistades.
Exacto. Influía mucho sobre tu socialización, incluso sobre tus posibilidades románticas con mujeres de izquierda, por ejemplo. Entonces, era un verdadero dilema y era un imán para todos los jóvenes en cualquier sentido. Pese a lo que parecía un carácter muy adusto de Octavio Paz, él era alguien que gustaba de acercarse a las generaciones jóvenes. Nunca dejó de mantener contacto, tanto por un lado por la curiosidad natural de Paz, por esta revitalización que él sin duda sentía con el contacto con las generaciones más jóvenes, y también yo creo porque Paz era alguien que su nombre iba a estar en la posteridad y que le interesaba mucho también moldear con las las nuevas generaciones. Entonces, era muy amable y pues varios compañeros de mi generación se acercaron a Paz, él lo recibía en su casa, incluso a varios de ellos les regalaba un gato pequeño, pues, este, al matrimonio de Marillo y Octavio Paz les gustaba los gatos y creo que no esterilizaban a sus mascotas, entonces, este, pues, pues también creo que la admiración de los jóvenes les servía como una agencia muy eficaz de adopción de gatos. Varios amigos míos salieron pues maravillados de la casa de Paz y con un gato. Yo no me atreví, en parte por mi natural timidez y en parte también porque ya desde ese tiempo tenía la intención de escribir sobre Paz y sí pensaba que a lo mejor una personalidad tan brillante y quizá tan apabullante podía influir. Entonces, de alguna manera, estos dos rasgos impidieron que yo este, me acercara personalmente a Paz y que a lo mejor hubiera tenido todavía descendencia de alguno de los gatos.
¿Y te arrepientes de esta decisión, más allá de haberte quedado sin mascota?
No en absoluto, porque yo creo que la forma más cercana de amistad y de afinidad con un autor pues, es la lectura de sus obras. Entonces, desde luego sé que tenía gran calidad humana, hubiera sido muy interesante, pero tampoco me arrepiento.
Justo vayamos a la obra, ¿no? La obra más famosa de Paz, El laberinto de la soledad, que fue publicada por primera vez en 1950, pues es considerada ampliamente como el escrito que engloba la experiencia de la mexicanidad, ¿no? Entonces quería preguntarte un par de cosas. Por un lado, ¿qué expresa Paz a grandes rasgos en este ensayo? Y por el otro, ¿crees que esta visión de lo que es ser mexicano sigue siendo vigente? Esto, bueno, si ya de entrada consideras que es posible hablar de la experiencia de una nación en su totalidad, ¿no?
De entrada, yo creo que es muy difícil en nuestros tiempos hablar de la experiencia de una nación en su totalidad. Sin embargo, este debate en torno a la identidad, a los caracteres nacionales, era algo muy en boga desde principios del siglo XX y en México, pues desde la construcción de la nación, ¿no? Desde la independencia, posteriormente este interés se avivó con el hecho sismático de la Revolución Mexicana. Entonces, muchísimos escritores, intelectuales, de manera periférica o central, intentaron indagar en este dilema, en este enigma de la identidad. En este sentido, Paz sigue una tendencia de la intelectualidad nacional, es una tendencia que está muy presente en su obra desde los artículos que él publicaba en los años 40, unos artículos donde él se preguntaba muchas cuestiones que le parecían desconcertantes en torno a la identidad, al carácter del mexicano, ¿no? Al carácter reservado, este, a la envidia del mexicano. Eran artículos a veces un poco, digamos, dolidos contra el país, contra su circunstancia. Entendamos que era un joven que le costaba trabajo obtener oportunidades laborales, que se sentía desplazado. Entonces, todos estos artículos conforman el germen del laberinto de la soledad, muy enriquecido por su experiencia ya fuera de México, viendo el país a la distancia y, por supuesto, también adaptando a esta búsqueda de la identidad que se había hecho en México muchas novedades de la antropología contemporánea, muchas novedades de la filosofía contemporánea. Entonces, lo que hace Paz en el laberinto de la soledad es, por un lado, por decirlo así, establecer un análisis de la psicología del mexicano y, por el otro lado, ligarlo también con un análisis de la historia de México.
Claro.
Y hay que recordar que en su edición de 1950 es una edición muy distinta a la que a la
tenemos ahora.
Que conocemos, ¿no? Era una edición pues, este, con menos capítulos. Sin embargo, creo que es una síntesis extraordinariamente brillante de lo que ha sido hasta ese momento el debate sobre lo mexicano y que, pues, con toda justicia, además por su belleza literaria, se convierte en un producto de exportación que se supone muestra la identidad de lo mexicano, ¿no? Desde luego, yo creo que es una visión ampliamente superada, simple y sencillamente por la evolución de la sociedad, pero que no deja de ser muy representativa de la época.
Claro, y literariamente bella. Que más allá de, digamos, más allá de los ensayos de Paz, pues Paz se consideraba a sí mismo sobre todo como un poeta, ¿no? ¿Cómo crees que influyó ese carácter de poeta en la figura intelectual de Paz?
Yo creo que el considerarse siempre solamente un poeta pongo entre comillas solamente, le dio a Paz dos cualidades. Por un lado, creo que le dio humildad para acercarse, digamos, a distintas disciplinas del conocimiento desde la visión del aficionado. Y por otro lado, le dio muchísima libertad también para transitar por las más diversas áreas del conocimiento. También le dio esta imaginación analógica para establecer correspondencias entre disciplinas que a primera vista podrían parecer antagónicas. Entonces yo creo que es fundamental para el perfil intelectual de Paz el que él se asumiera siempre como poeta, que él asumiera que la forma de conocimiento que él podía tener era a través de la poesía.
Claro. Y ahora, ¿qué obra de poesía consideras imprescindible de Paz, ¿no? Tanto para los conocedores de su obra como para aquellos que han leído la poesía de Paz, ¿qué le sugerirías?
Mira, es todo un continente Paz. Sin embargo, yo tengo dos obras preferidas. Una es Piedra de Sol, que es poema filosófico, histórico, amoroso, en torno al famoso monolito de la Piedra de Sol. Y otro es Blanco. Piedra de Sol está escrito en 1957, es un poema de madurez. Y Blanco es un poema ya de finales de los años 60, que es también un poema de madurez donde redescubre el amor y el erotismo. Y creo que ambos son poemas en muchos sentidos afrodisíacos.
Estaba por hacerte la tramposa pregunta de cuál es el mejor libro de Paz y por qué Piedra de Sol, pero ya no la tuve que hacer. Qué bueno que tú contestaste lo mismo. Ahora, ¿no es como poca cosa decir que Octavio Paz se encuentre dentro de los autores más importantes del siglo XX en México? Pues no solo porque tenemos lumbreras como Juan Rulfo, como Martín Luis Guzmán, o Rosario Castellano, Salvador Elizondo y muchísimos otros monstruos de la literatura, sino porque Paz además fue el creador de un método y de un canon crítico, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas de ese aparato crítico? ¿Concibes también ese aparato como algo vigente?
Eso es muy interesante porque Paz, como digamos muchos, algunos otros, digamos, de la gran tradición de escritores críticos de la modernidad, no solo se conformó con crear, sino que buscaba explicar y poner en contexto su propia creación. Entonces creo que el canon crítico de Octavio Paz es muy original y no solo, digamos, para situar la literatura mexicana y para situarlo a él dentro de la literatura mexicana, sino que es un canon mucho más ambicioso. Si recordamos en sus obras de poética El arco y la lira, Los hijos del limo y finalmente La otra voz, Octavio Paz, sobre todo en El arco y la lira, es pionero de la exploración de la modernidad poética, de las genealogías de la modernidad poética, de la función del poeta en la vida moderna. Es uno de los primeros en establecer la modernidad, digamos, no la modernidad inglesa o no la modernidad desde Francia, como era habitual en una crítica, digamos, muy estamentada, sino que él lo hace desde una perspectiva global. Y esto es una novedad absoluta en su tiempo.
Que también tiene que ver con este pensamiento poético del que hablabas, ¿no? Que el pensamiento poético, en primer lugar, es en buena parte relación, ¿no?
Así es, correspondencias, analogías.
Exacto. Y ahora, adentrémonos un poco a la corriente surrealista y a la relación que Paz tuvo con ella, ¿no? Hay autores como Víctor Manuel Mendiola, que considera Águila o Sol como el primer libro surrealista en México. ¿Cómo nace la afinidad de Octavio Paz con el surrealismo y cuál crees que fue su aportación a esta corriente?
Paz, cuando sale de México, madura indudablemente como poeta, ¿no? Y hay dos momentos importantísimos. Primero, su encuentro con la poesía anglosajona, ¿no? Leer a los grandes poetas norteamericanos e ingleses en su idioma, que es cuando sale en 1943, una estancia que va a durar, con pequeñas vueltas a México, casi 30 años. Y luego viaja en 1945 a Francia, la Francia empobrecida de la posguerra, pero al mismo tiempo la Francia con una efervescencia intelectual y vital, pocas veces igualada, y ahí encuentra el surrealismo. Para cuando Paz encuentre el surrealismo, este ya está un poco pasado de moda. El surrealismo tuvo su auge en los 20, 30, pero para Paz, pues esta influencia liberadora del surrealismo, esta liberación del subconsciente, de la personalidad, él simpatiza mucho con este ideario vital del surrealismo y literalmente renueva el surrealismo. Muchos de sus libros están teñidos de surrealismo y en muchos sentidos varios poetas hispanoamericanos, pienso en Enrique Molina, pienso en Blanca Varela, que por esa misma época viajan a Francia y conocen el surrealismo, le dan una segunda vida al surrealismo ya en español.
Y ahora voy a cambiar un poco de tercio, pero ni modo, es un tema escabroso que vale la pena y que nos regresa un poco a nuestro punto de partida de la conversación, ¿no? Que es que parece que así como desde los tiempos de paz uno tenía que tomar partido y decir si estaba a favor o en contra, están todos estos textos, un poco de qué lado del parque hundido decide uno estar, ¿no? Si del de Bolaño o del de Octavio Paz, parece que eso sigue siendo una postura actual. Parece que se pusieron de moda los haters de Octavio Paz otra vez. Y uno de los temas que más se aborda como para decidir tomar partido tiene muchas veces que ver con la postura hacia las mujeres, ¿no? Existen varias mujeres que marcaron la vida de Paz, desde su madre, Josefina Lozano, hasta su esposa, Tramini, sus dos amores desdichados y turbulentos, ¿no? Como Elena Garro y Bonatti Bertelli. ¿Tú crees que la mirada del presente desarma la idea de Octavio Paz como un romántico? Que es uno de esos temas que, insisto, hace que la gente tome partido.
Yo creo que era, digamos, un romántico. Era un enamorado de la idea del amor, y eso pues es patente en su obra. Ella en La Senectud escribe La Llama Doble, ¿no? Un tratado deslumbrante sobre el amor y el erotismo en Occidente. Tampoco dudo que, digamos, este enamorado del amor, esta visión del amor haya tenido muchas de las taras de su época, ¿no? De las taras de género. Y en este sentido, pues yo creo que si bien Paz idolatraba el concepto del amor, pues no deja de ser un concepto, y creo que el amor en la vida real pues siempre se construye de otra manera, ¿no?
Ahora, hace poco más de 30 años, en 1990 exactamente, Paz fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. ¿Tú recuerdas cómo se recibió esa noticia en el país?
Fue tomada en general con euforia, ¿no? Como si hubiera sido un triunfo deportivo. Sin embargo, también hubo quienes decían que el premio Nobel le había sido otorgado por su afinidad
con el partido
de aquella época, por su activismo anticomunista de muchos años. En fin, había, como siempre, pues diversos argumentos para tratar de rebajar este logro. Yo creo, al contrario, que fue un reconocimiento tardío y que, contrariamente a lo que muchas veces ocurre, el que le dio lustre en esta ocasión al premio fue Octavio Paz, no al revés, porque además el forjamiento de su obra también fue lento, trabajoso. Paz nunca fue un escritor profesional ni tuvo un éxito temprano que le permitiera, digamos, dedicarse de lleno a la literatura. Trabajaba, digamos, en la faena diplomática, por decirlo así. Tampoco tuvo los grandes puestos. Es decir, si era alguien que tenía que cumplir su jornada y después ya dedicarle lo que le quitara el sueño a su trabajo literario. Y hay un episodio muy, muy ilustrativo, digamos, de lo tardío que fue su reconocimiento. Él conoce en los años 50 a Albert Camus, el gran escritor francés que fue premio Nobel, uno de los premios Nobel más joven. Eran casi de la misma edad, y mientras Camus ya estaba a punto de consagrarse con la recepción del Nobel, Paz apenas tenía unos cuantos libros publicados, ¿no? Ni siquiera había sacado sus libros mayores. Entonces fue un reconocimiento muy gradual, pero al mismo tiempo muy sólido. Paz ya era muy conocido como poeta, sus obras ensayísticas ya fundamentales pues ya eran discutidas en todos los foros. Entonces, digo, creo que la Academia Sueca pues cumplió con su papel dando este reconocimiento, pero ya no lo requería tanto Paz.
Para cerrar, Armando, quisiera hacerte dos solicitudes, sobre todo pensando en quienes tienen curiosidad de conocer más sobre este autor, pero luego no saben por dónde empezar. La primera es justo, ¿por dónde crees que hay que comenzar a leer a Octavio Paz? Es decir, ¿por cuál de sus obras hay que arrancar? Y la segunda es si tienes alguna recomendación bibliográfica o incluso fílmica sobre la vida de Paz y su figura.
Yo pensaría en tres, en los poemas Piedra de Sol o Blanco, o bien en La Llama Doble. Siento que a través de este enamoramiento del amor es como Paz puede tener una mayor empatía con las jóvenes generaciones. es donde pueden reconocerse con él. Y por otro lado, en cuanto a escritos biográficos, bueno, yo creo que son fundamentales los de Guillermo Sheridan. A mí particularmente me llama la atención el tercero, que se llama Los idilios difíciles, y que es precisamente una exploración muy audaz y muy rigurosa sobre la vida romántica de Octavio Paz.
Yo sumaría a esas recomendaciones todas tus obras dedicadas a la vida y figura de Octavio Paz. Así que busquen los libros de Armando González Torres. Es autor, poeta, ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/controldecambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. El guión de este episodio es de Melissa Kassab. La producción es de Roxana Aguilar y Daniel Maldonado. La postproducción de Aldebarán Abraham. Mi nombre es Valeria Villalobos Guízar.
Contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.